Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar, bueno, de lo que es noticia, por supuesto, desde ayer. Se acabó el caso Cócteles, se acabó para siempre. ¿A qué fase regresa? ¿Qué significa esto para los procesados? ¿Qué significa esto para la justicia peruana? ¿Qué significa esto para la sociedad peruana y la sensación de impunidad que estamos teniendo esta mañana? De todo esto vamos a hablar y, por supuesto, también de Dina Boluarte, nuestra presidenta, y el laberinto en el que se encuentra, en el que llega a decir que a ella nadie le investiga por corrupción. Les contamos que en este programa vamos a recibir comunicaciones del público. Voy a ir leyendo las preguntas y ustedes van a poder participar en el bloque final. Así que vayan preparándose. Nuestra producción va a tomar en consideración todas las preguntas que podamos absolver en el tiempo que tenemos en el programa. Pero antes de ir a todo esto, tengo que cumplir con nuestro auspiciador, Prestamipe. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero, para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Y muy bien, vamos a lo que es la noticia del día. Por favor, el titular que se compartió desde ayer: Keiko Fujimori, Poder Judicial anula el juicio contra lideresa de Fuerza Popular y todos los acusados en el caso Cócteles. ¿Qué pasó? Bueno, pasó lo que veníamos advirtiendo lamentablemente desde hace mucho: el que mucho abarca, poco aprieta. Y quiero hacer acá una salvedad bien clara. Yo no discuto la honorabilidad de los fiscales a cargo del caso Lavallato. Creo que son personas muy honorables y honradas. El problema es un problema de competencia. El problema es un problema de tener las habilidades para llevar adelante uno de los casos más complejos que ha existido en el Perú sobre corrupción en el poder. Siempre son complejos porque te enfrentas a la política, pero además hay que tener particular cuidado y hay que ser absolutamente escrupuloso en las normas del debido proceso. Y eso es lo que no ha hecho José Domingo Pérez, ni él ni el juez de control de acusación, el doctor Víctor Zúñiga, que son los grandes responsables de este resultado. Se dijo y se advirtió. Expliquemos un poquito. La fiscalía tiene que lograr condenas. Ese es el objetivo de un fiscal. Dentro de la legalidad, por supuesto, cumpliendo el debido proceso, tiene que lograr que una conducta ilícita sea condenada. Y al lograr condenas sirve a la sociedad y sirve a la justicia. Pero, lamentablemente, en el caso Lavallato, la opción del fiscal José Domingo Pérez fue desde el principio contarnos una historia. Una historia que yo creo que ha contado muy bien. Como cronista, miren, hay que darle todos los premios. José Domingo Pérez pudo reconstruir una historia, reitero, muy compleja, en la cual un partido político, Fuerza Popular, tanto en la campaña del 2006 como en la campaña del 2011, recauda fondos de manera clandestina, de manera ilícita, porque es contraria a la ley de partidos políticos, mas no necesariamente de manera delictiva. Eso es lo que está en discusión hace años sobre el fondo del asunto en este caso. De nuevo lo vuelvo a explicar porque la mayoría de ustedes a veces se pierde. Una persona puede tener una conducta ilícita, pero no una conducta delictiva. Si usted se pasa la luz roja, tiene una conducta ilícita, pero eso no es delito. Usted no va a ir preso por pasarse la luz roja. Que la conducta de Fuerza Popular respecto a la recaudación para sus campañas fue ilícita, es decir, contraria a la ley de partidos políticos, por supuesto que sí. Y eso ha quedado más que acreditado. José Domingo Pérez ha reconstruido la historia de los maletines del Banco de Crédito, el caso de Sudamericana de Fibras y otras empresas y sus empresarios metiéndole plata a la campaña de Keiko Fujimori de manera clandestina. Y cómo esa plata luego se transformaba, pitufiada, ¿no es cierto?, en falsos aportantes que reingresaban el dinero para cumplir con la formalidad. El caso que se conoce como el caso Cócteles tiene que ver justamente con eventos ficticios, como cócteles, donde cada tarjeta valía miles, para que a su vez se creyera que con la recaudación de esas tarjetas se pagaba la campaña. Sobre los hechos, creo que han quedado perfectamente acreditados, no hay duda. La discusión es si esos hechos son o no delito. Pero en el caso particular de esta mañana, ni siquiera hemos llegado al fondo de eso. ¿Qué pasó? Reitero, el que mucho abarca, poco aprieta. En el año 2018 se da inicio a la etapa preparatoria. ¿Preparatoria para qué? Para acusar. El proceso penal se divide de la siguiente manera, el nuevo, el que tenemos ahora, el moderno. Primero hay una etapa preliminar. El fiscal abre la etapa preliminar para ver qué encuentra. No encuentra nada, archiva. Encuentra algo, dice, ah, no, acá hay delito. Voy a acusar. Pero concluyo la etapa preliminar abriendo la etapa preparatoria, porque me preparo para acusar. ¿Ok? Preliminar, preparatoria, acusación. Control de acusación, juicio oral. Con eso nomás ya llevaron procesal penal, listo. Muy bien. El caso de Keiko Fujimori y otros estaba en juicio oral. No ha regresado a acusación, ha regresado a la etapa preparatoria. Desde el principio, ¿cuándo empezó la etapa preparatoria? El 2018, cuando Keiko Fujimori ingresa a prisión preventiva. Y Keiko Fujimori ha estado año y medio en prisión, entrando y saliendo. La última vez que salió fue en abril del año 2020. ¿Cómo puede una persona estar presa 18 meses, no es cierto?, y hasta el día de hoy no tener una sentencia? Esa es una pregunta bien importante para el sistema de justicia también. ¿Se ha absuelto a Keiko Fujimori? No. ¿Se ha condenado a Keiko Fujimori? No. Todo el mundo es inocente hasta que te prueben lo contrario. Ojo, lo recuerdo a todos al principio. Keiko Fujimori para la justicia peruana sigue siendo inocente porque no se le ha probado lo contrario. Y la investigación regresa a la etapa preparatoria. Es decir, no regresa al momento en que José Domingo Pérez hace la acusación. No, no, no. Regresa al principio de la etapa preparatoria. José Domingo Pérez tiene que llamar a los 40 imputados, tiene que volverles a pedir, a realizar todas las diligencias para finalmente concluir su investigación y acusar. ¿Cuál fue el problema? El problema es que, como abarcó tanto, llega con una acusación ante el juez Zúñiga y el juez Zúñiga se la devuelve porque estaba mal formulada. Se la devuelve 5 veces. Se hacen 19 subsanaciones. A tal punto que cuando se llega a juicio oral, la primera queja de muchos de los abogados defensores es, señores jueces, no tenemos copia en limpio de la acusación fiscal. La han cambiado tantas veces que ya no tenemos una copia en limpio, que es lo mínimo que tienes que pedir, ¿no? Los abogados de Klimper revisaron lo que concierne a él, toda la acusación, y descubrieron que había acusaciones sorpresivas, así las ha llamado el Tribunal Constitucional. Es decir, lo que se había investigado durante la etapa preparatoria no era lo mismo de lo cual se le acusaba. Entonces, o eres el financista de la organización o eres el líder de la organización. No lo puedes cambiar, porque tienes que defenderte en cada etapa. La legítima defensa, la defensa del debido proceso es eso. Yo, imputado, tengo la posibilidad de defenderme en cada etapa. Porque ¿qué busca el abogado defensor? Que se archive el proceso, que haya un sobreseimiento, que ya no se siga contra esa persona. Entonces se le da la oportunidad de defenderse en la etapa preliminar, en la etapa preparatoria, en el control de acusación y finalmente en el juicio oral. ¿Ok? Lo que señala el Tribunal Constitucional es que al señor Klimper no se le dio la oportunidad de defenderse contra las imputaciones que le hacían en la etapa preparatoria. Por lo tanto, tiene que regresar ahí, a la etapa preparatoria. Inmediatamente, los demás abogados de las demás partes en el mismo caso levantaron la mano y dijeron, a nosotros nos pasa lo mismo. Y tenemos el antecedente del caso de Arsenio Oré. Ustedes recordarán que el doctor Arsenio Oré fue incluido también en el caso Cócteles. Él y 6 abogados de su estudio, ¿ok? También como parte de la organización criminal. El señor Arsenio Oré lleva el caso en un habeas corpus hasta el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le da la razón al señor Arsenio Oré. Y dice, yo no soy parte de esta organización. Él gana el caso. Se presenta a juicio, a este mismo juicio oral, y los demás abogados de su estudio dicen, nosotros somos el mismo caso. Así que, señores jueces, a nosotros también nos excluyen. Y que nos sigan en otro proceso por obstrucción de la justicia. Probablemente ya prescrito o vaya a prescribir pronto. ¿Ok? Entonces ya tenían el antecedente de Arsenio Oré. Los jueces ayer dijeron, para el caso Klimper, los 3 jueces dijeron, efectivamente, no hay nada que hacer, el señor está fuera, regresa a la etapa preparatoria. Para los demás, ahí sí se dividieron, 2-1. 2 jueces dijeron, sí, efectivamente, son tantas las nulidades que no vamos a poder salvar el proceso. No hay forma. Nulo todo lo actuado, se suspende la sesión. Una de las juezas dijo, no, yo sí creo que se puede seguir, pero su posición fue minoritaria. ¿Ok? Eso es lo que ha pasado ayer. Por lo tanto, todo regresa. Y acá comienzan a jugar los plazos. A ver, si el delito de lavado de activos tiene como pena máxima 20 años, el plazo de prescripción es 20 años. ¿Ok? Los hechos que acontecieron el 2006, esa es la primera campaña de Keiko Fujimori, prescriben el 2026. Estamos a la vuelta de la esquina. Y los hechos de la campaña del 2011, que es la más grande, la más fuerte, si quieren, que es la que ella realiza contra Humala, prescriben el 2031. Si la etapa preparatoria para el señor José Domingo Pérez duró del 2018 al 2024, cuando ya se concluyó, perdón, la etapa preparatoria y la acusación, el control de acusación, demoró 6 años. Si tiene la misma estrategia, pues simplemente va a prescribir todo. No hay forma. En el supuesto para mí negado de que haya delito de lavado de activos, esa es otra historia. Otra historia que se va a verificar en el caso de los Humala, probablemente antes. ¿Qué tiene que hacer el fiscal José Domingo Pérez? ¡Cambiar la estrategia! Y comenzar a imputar por delitos en los que podría tener más sentido imputar antes de que se le venza el plazo de prescripción. Como enriquecimiento ilícito, por ejemplo, para Keiko Fujimori y para Mark Vito, por ejemplo. Hay varios caminos, varias alternativas, pero lo que es cierto es que a este fiscal le conviene muchísimo a todos los imputados. Hay algunos que han salido a decir, no, hay que cambiar de fiscal porque es evidente que no tiene la competencia para ir al caso. Pero ninguno de los imputados lo ha dicho. Están felices con José Domingo Pérez porque se la pueden ganar facilísima una y otra vez. Respecto del juez Víctor Zúñiga, sabemos que ha renunciado, pero no le han aceptado la renuncia por la carga procesal que tiene. Pero él es en parte responsable también porque no debió haber permitido que pasara una acusación fiscal como la que presentó José Domingo Pérez. Si tú presentas una acusación fiscal de 12.000 páginas y 1.000 testigos, te vas a equivocar, pues. Por más equipo que tengas, te vas a equivocar. Y los abogados de la defensa van a estar pendientes de cualquier error procesal para hacerlo valer, que ese es su trabajo. ¿O pensó José Domingo Pérez que iba a ser más fácil? Él ha presentado una apelación, es la otra noticia, pero tenemos que explicar en qué consiste esto. Apeló decisión que anula el proceso Cócteles, pero esa apelación, a ver, por decirlo de alguna manera, es inconducente. Y les explico por qué. Supongamos que el señor José Domingo Pérez gana la apelación. Gana. ¿Ok? porque efectivamente él tiene razón y no se tiene que suspender el juicio para todos, solo para Klimper, pero no para el resto. Ok. ¿Cuándo va a ganar esa apelación? ¿En un mes, dos meses, tres meses? Ok. De acuerdo a nuestras normas procesales, si en un juicio no hay audiencia por más de 10 días seguidos, se cae el juicio oral. Y es imposible que en 10 días, ¿no es cierto?, tramite una apelación y se la den. Imposible. Por lo tanto, el caso se cayó. Regresa a la etapa preparatoria. No hay nada más que hacer. Mucha soberbia por parte del equipo Lavallato, ¿no? ¿Se acuerdan de abogada Cachinera? Cuando hemos explicado estas cosas una y otra vez, esta acusación es inviable, este expediente es inviable. ¿Por qué incluyen a personas que son absolutamente inocentes? Es el caso de Ricardo Briceño, que hemos mencionado muchas veces. Una y otra vez, ¿no es cierto?, desde la fiscalía se han molestado. Se han molestado. Y no han faltado tampoco, hay que decir, hordas de trolls. Pero el caso es este. Tú no puedes obtener una sentencia favorable violando el debido proceso. Esa es la lección. Y sí, el Tribunal Constitucional es muy pro-fujimorista, que duda cabe, le dieron el indulto a Fujimori. Pero había un argumento clarísimo. A mí no me pueden imputar en la acusación una conducta que no me han imputado durante la investigación preparatoria. Eso es como el ABC. Eso no se puede hacer. Y se hizo. Eso se llama acusación sorpresiva. Eso no se puede hacer. Porque yo tengo la oportunidad de defenderme durante esa etapa. Todo mal. ¿Qué más? Hay otro elemento bien importante. Hay algunos de ustedes que me han preguntado, ¿y esto cómo afecta el caso de los Humala? Directamente no. Pero el caso de los Humala está por sentenciarse, espero que este semestre, entre ahora y junio. Esperemos. Y hace unos días, como informé en este programa, la misma corte, porque es el mismo colegiado, son los mismos jueces, ¿ah?, admitió como prueba la sentencia de la Corte Suprema de Brasil que anula todo el caso Lavallato para Odebrecht. Con lo cual no hay ni siquiera delito fuente para el caso de lavado, por si acaso. La tienen que valorar, por supuesto, tienen que valorar la sentencia, pero por lo menos el juzgado la ha admitido como prueba. Y a la admisión de la prueba dice bastante. Así que ese caso también está en veremos. Con lo cual, hasta el momento, la única victoria importante de la Fiscalía es el caso de Toledo. Un caso en que esperamos también una revisión en la Suprema, porque para condenar a Toledo de un delito como el de colusión, metieron a gente inocente y condenaron a dos inocentes. Digamos, como resumen de actividades, las cosas van mal. Y volvemos al principio. ¿Cuál es la labor de un fiscal? Lograr condenas. José Domingo Pérez nos ha contado una gran historia y es una muy buena historia. Y es una historia verdadera. Así se financiaban los partidos políticos en el Perú. Con aportes del sector privado clandestinos. Pitufeando. Todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero a él le pagan para lograr condenas, no para contar historias. Vamos a una pausa y regresamos con más. No se olviden de que vamos a tener preguntas en este tercer bloque, por lo que mándenlas nomás. Si hay algo que no han entendido, trataré de explicárselos. Pausa y volvemos. Dice mi productor que estoy hablando mucho, que la corte. Bueno, tengo que explicar un caso bien complicado, que además genera en todos ustedes una enorme sensación de impunidad. Pero vamos con Dina Boluarte, porque ayer también hizo noticia la señora presidenta. Ayer declaró, por favor, durante 4 horas ante la fiscalía por el presunto abandono de cargo, ¿no es cierto? Y a la salida, su abogado, el doctor Portugal, que es un personaje muy interesante, la verdad, muy colorido en su forma de hablar, dijo que la señora presidenta había sido operada consciente. Bien macha la señora, mucha que sin anestesia, con anestesia local nomás. El señor Morgan, que era un ministro de Educación, dijo que la señora presidenta se había sometido a una operación para corregir la desviación del tabique. Es una operación bien compleja porque te tienen que romper la nariz, ¿ok? Y volverte a poner el hueso en su sitio. Normalmente la hace un cirujano otorrinolaringólogo. ¿Por qué la hizo un cirujano plástico? No sé, no lo explicaron ayer. Pero si es esa la operación que le han hecho, como dijo el señor Morgan, quiero mis respetos, porque es muy doloroso. Y sin anestesia, ver cómo tú conscientemente en todo momento te van rompiendo la nariz, aracho, solo con anestesia local, 40 minutos nada más, bien bravo, ¿eh? Hay algo que no cuadra en el cuento, pero lo mejor fue que le dijeron, oiga, pero si era un procedimiento ambulatorio, ¿por qué se quedó a dormir en la clínica? Ah, porque la señora hizo uso de sus horas de sueño, eso dijo, ¿no? Hizo uso de sus horas de sueño. Bueno, creo que todos los seres humanos hacemos uso de nuestra hora de sueño durmiendo, ¿no? Eso es lo normal. Y que no durmiera en su casa no tenía nada que ver. Nada que ver. Oiga, pero si está internada en una clínica, entonces el procedimiento no es ambulatorio, pues. Ambulatorio quiere decir que entras y sales, ¿no? El mismo día. No te quedas a dormir en la clínica. Entonces ella tuvo un procedimiento ambulatorio quedándose a dormir en la clínica. Ay, deberían ponerse un poquito más de acuerdo en el cuento, ¿no? El abogado de Portugal sostiene que la señora presidenta no tenía que pedirle permiso a nadie, porque la Constitución no le manda pedirle permiso para operarse. Ese es un argumento que van a escuchar mucho, porque efectivamente la Constitución no dice la presidenta pide permiso para operarse, no lo dice en esos términos. La Constitución no lo dice todo. Pero dice que el Congreso declara la incapacidad física temporal. ¿Cómo la va a declarar si no está enterada de nada? Porque la persona que tiene que poner de manifiesto esta situación no la pone de manifiesto. Muy bien. ¿Qué más, por favor? Ah, esto es genial. Luego de dar esta larga declaración, ayer regresó en la tarde a una actividad municipal, ¿no? Muy interesante, con lideresas de todo el país, y les dijo lo que van a escuchar a continuación. El videíto, por favor.
Felicitar por no rendirse a ese acoso político. Yo ya tengo, ya perdí la cuenta, no sé cuántas carpetas fiscales tengo. Por todo, pero ninguna. Y lo digo con la frente en alto y sin rabo de paja, ninguna por actos de corrupción. Yo me comprometí con el pueblo peruano aquel día que juramenté mi compromiso de trabajar con el Perú ante el Congreso de la República, de trabajar con las manos limpias. Y así lo estamos haciendo. La presidenta y las ministras y los ministros, a diferencia de otros gobiernos que cayeron, renunciaron o lo vacaron por temas de corrupción, a nosotros nos podrán armar mil carpetas, porque la verdad las arman. Y además las arman todo concatenado. Alguien suelta la noticia, lo viralizan, lo repiten, y lo repiten, y lo repiten. Y al cansancio, o porque lo repiten, o porque lo hacen muy rápido, abren las carpetas fiscales. Y nosotros vamos a ir a responder con la tranquilidad y la paz en el alma. Porque, repito, no tenemos rabo de paja ni nada que esconder. Absolutamente nada.
Con la frente en alto y sin rabo de paja. Lo único que tenía que era mirarse un poquito las muñecas, ¿no? Disculpen. Y recordar los Rolex. Los Rolex, es un caso de enriquecimiento ilícito, donde ella está confesa, porque ella dice que sí recibió de Oscorima. ¡Wow! Lo que hace el poder, ¿no? ¿Cómo confunde a la gente? ¿Cómo marea? ¿Y los dinámicos del centro? ¿Qué cosa cree que es? Es un caso de corrupción también. Y su reunión con Patricia Benavides es un caso de cohecho. O sea, ¿cómo que no tengo expedientes de corrupción? Ah, además tiene 50 muertos. ¿Qué le debe parecer poca cosa? Porque si no tiene rabo de paja y va con la frente en alto, con 50 muertos. No son cosas menores. Efectivamente, el abandono de cargo, la infracción constitucional, es de lo más suave que tiene, en comparación con todo lo demás. No son cosas menores. Y Caliwarma es un caso que crece, crece y crece, y llega directamente a la época en la que ella fue ministra. Y su hermano está prófugo de la justicia. Y el líder del partido que la llevó al poder está prófugo de la justicia. ¡Por Dios! Pero hay algo peor. Ayer finalmente se cumplió lo que todos preveíamos que iba a pasar. El gobierno de Dina Boluarte observa ley que restituye la detención preliminar. ¿Cuál es el truco? El truco es que hasta marzo, abril, no se va a poder restituir en el Perú la detención preliminar, porque el Congreso está en receso. El Congreso está en receso y no puede autoconvocarse si no es con 78 firmas. ¿Ok? Y supongamos que las reúnan. Lo primero que tienen que hacer antes de ver esto, aun cuando se cite solo para esto, es discutir la moción de censura que está en mesa contra Salguana, que probablemente no quiera convocar al Congreso porque lo primero que tienen que verse es su censura. ¿Ok? Porque según reglamento, cuando hay una moción en mesa de censura contra un miembro de la mesa directiva, es lo primero que se ve en la agenda. ¿No? Entonces, tienes ese pequeño problemita. Pero hasta marzo no hay detención preliminar en el Perú. ¿Eso qué quiere decir? Que ningún delincuente con video, o sea, yo puedo ser un sicario, como ahora está de moda, que me filmo matando y estoy plenamente identificado. Si me quieren detener, porque ya no hay flagrancia, ya pasó el momento del delito, me tienen que tramitar una prisión preventiva y notificarme. Y yo presentarme con abogado, defenderme, etcétera, en libertad. ¿Qué hace el sicario? Se fuga, pues. La detención preliminar era justamente para atrapar a la persona y que no se fugue. Eso no existe en el Perú hoy. Gracias al Congreso, que trató de enmendarlo, y gracias al gobierno de Dina Boluarte. Ayer el primer ministro no pudo explicar ni siquiera el contenido de la observación que han cocinado en el Ministerio de Justicia. Es un horror, ¿eh? Pero esto es una ventaja espectacular para los delincuentes. Espectacular. Todos estos que dicen que quieren pena de muerte para violadores, ¿ya?, son los que le han quitado la detención preliminar en no flagrancia a los violadores de niños. Para que se den cuenta del nivel de hipocresía que hay. Muy bien, vamos a la pausa, progresamos con todos ustedes. Ahora sí, todas las preguntas que se puedan. Y vamos con las preguntas de todos ustedes, porque me imagino que hay muchas preguntas. Vamos a resolver las que podamos resolver. Hay algunos periodistas que dicen, yo no soy abogado. Bueno, yo sí soy abogada. Entonces, algunas cosas jurídicas podría responderlas un poquito mejor, aun cuando mi especialidad no es el derecho penal. Pero la política, vaya, que me ha hecho aprender derecho penal en los últimos 20 años. Vamos con la primera pregunta, por favor. A ver si está por ahí. ¿Cuántos juicios le quedan a Keiko? Uy, difícil saberlo, ¿eh? Difícil saberlo, yo no le llevo la cuenta, pero digamos el caso Cócteles era el más importante de todos. Era el más importante por lejos. No sé si hay otros más, pero ese era el más importante por lejos. Y si se cae, es bien complicado. Siguiente, por favor. Es indiscutible el poder que tiene la banda Fuji en el ámbito judicial. ¿Hasta cuándo seguirán haciendo tanto daño a la sociedad? Miren, acá hay que ser un poquito cautos, ¿ya? Porque esta vez sí tienen razón. Pueden tener mucha influencia en el Tribunal Constitucional, eso no lo duda nadie. Está a la vista, por Dios. ¿no? El caso del indulto a Fujimori me releva de toda prueba. Pero en este caso sí tienen razón. Y se dijo y se advirtió. O sea, se le dijo a San José Domingo Pérez, esta acusación es inviable. Así que no es... Ahora, ¿hasta cuánto tiempo harán tanto daño a la sociedad? Hasta que ustedes les den el voto. O sea, la bancada de Fuerza Popular está en el Congreso, por ejemplo, en este momento tratando de que Vizcarra y Salvador del Solar sean inhabilitados nuevamente, tratando de impedir su postulación a algún cargo público. ¿Ustedes los pusieron ahí? Van a seguir ahí mientras el pueblo le dé poder político. Eso es por un lado. Y en el caso del Poder Judicial, como les digo, esta oportunidad tenían todas las de ganar, porque estaba mal planteado. Siguiente, por favor. ¿Deben cambiar al fiscal José Domingo Pérez? Yo creo que sí, pero les aseguro que los imputados no van a querer. ¿Qué van a querer? Que te cambien al fiscal. Está buenísimo el fiscal. Un fiscal que se equivoca es un fiscal soñado. Claro que lo deberían casar. Y al juez Zúñiga también. Al juez Zúñiga también. Ricardo Briceño ha tenido que litigar en un amparo contra ese juez por una pésima decisión. Y está claro que él mismo no puede resolver el mismo caso en un amparo en que le han ganado. Tanto el juez que ha controlado la acusación como el fiscal José Domingo Pérez tienen serias negligencias. Por eso les han ganado. Yo creo que deberían cambiar al fiscal. Reitero, porque ha podido contar una magnífica historia. Está hiperdocumentado. En eso tiene 20 de nota. No lo gana nadie. El problema no es ese. El problema es que eso se tiene que convertir en una condena. Y eso no, ese salto no ha logrado darlo. Siguiente, por favor. En el Perú existen muy buenos abogados. ¿Por qué no pueden intervenir al menos como asesoría para José Domingo? Si ya se sabía lo que se venía, ¿por qué dejar que caiga solo? Por soberbia, pues. Ah, es que, digamos, en el mundo jurídico esto se ha debatido muchísimo. Desde hace años, magníficos abogados penalistas han dicho, este caso tiene problemas, no se están haciendo las preguntas correctas, no se están poniendo los tipos penales correctos, es un error irse por lavado, han debido irse por enriquecimiento ilícito, reduce el ámbito, saca a la gente, ¡puf! ¿Cuántos programas he hecho yo? Pero la soberbia siempre es mala consejera, pues. Entonces, cuando tú sales y explicas estas cositas, tienes a un fiscal como el señor Juárez Atoche, acuérdense ustedes, gritándome abogada cachinera. Entonces, es bien difícil tener un debate jurídico en esos términos, pues. Es bien complicado. Y por otra razón también es importante. Los imputados tienen defensas, y defensas muy buenas, muy buenos abogados. Entonces, también no son mancos. ¿Cuál es el trabajo del abogado defensor? Evitar que tu cliente sea condenado. También van a trabajar duro. Entonces, un proceso justo implica que ambas partes estén muy bien defendidas. La soberbia es una muy mala consejera en estos casos. Siguiente, por favor. ¿Este acontecimiento puede abrir una puerta para una eventual postulación de Keiko en el 2026? De todas maneras. Pero de todas maneras, Keiko va a postular en el 2026, qué duda cabe. Ya la puerta está abierta hace tiempo. La puerta no ha estado cerrada. Para nada. Nunca ha estado cerrada. Hubieran tenido que condenarla antes del 2026. Eso es imposible. En este momento, imposible. O sea, José Domingo Pérez rectificando su conducta, cambiando. No menos de 2 años para lograr empezar el juicio oral. No menos de 2 años. Ya pasaron las elecciones. Cambiando toda la estrategia, rectificando, dividiendo procesos, en fin, 2 años, por lo menos. Y en 2 años, le digo, todo lo del 2006 prescribió. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuánta responsabilidad le alcanza a Vela? Bueno, es el supervisor. Y yo sí creo que en esa labor de supervisión de todas las fiscalías Lavallato ha podido fijar una estrategia mucho más realista, ¿no? Claro que le alcanza una responsabilidad. Este es un gran fracaso para la justicia peruana, pero un gran fracaso, de verdad. Y le alcanza responsabilidad, por supuesto. porque debió haber dicho, no señor, estamos haciendo algo que va a terminar mal. Siguiente pregunta, por favor. ¿Vizcarra podrá postular las elecciones presidenciales? A estas alturas depende del Tribunal Constitucional y si no, depende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son las dos únicas instancias que lo pueden habilitar para postular. En este momento está inhabilitado por el Congreso. Él está apelando esa decisión a estas dos instancias, una nacional, otra supranacional. Y esas resoluciones son las que tienen que causar estado para que el señor pueda postular y el Jurado Nacional de Elecciones considere válida su postulación. Me dicen que se nos acabó el tiempo porque he hablado mucho, pero tenía que explicarles esto de la mejor manera posible. Así que nos tenemos que despedir, pero antes tengo que hacer la mención correspondiente de nuestro auspiciador. Descubre el poder del factoring en Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. ¿Nos tenemos que despedir? Vamos a repetir lo de las preguntas. No se preocupen, el jueves tenemos preguntas del público también. Y por supuesto las esperamos. Sé que estos casos son bastante complicados, pero no dejen que los abogados los mareen. Es más simple de lo que parece. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.